Antes de que usted se siente, le voy a pedir el favor que abrace a la persona que tiene al lado y le va a decir: ¡Feliz Navidad! Te bendigo hoy. No le diga felices fiestas, porque todo el mundo dice felices fiestas. No, felices fiestas no es. Es feliz Navidad, porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y ya no se engarra, pueden sentarse tranquilos. Es que algunos empiezan a darle beso, pedirle el teléfono. No, eso no se vale. Mire, yo he aprendido que esta época es una época hermosa. Y lo he aprendido gracias a Dios. Creo que ha hecho un proceso en mi vida, pero también a mi esposa, porque ella cumple años este mes. Y mi esposa es de las mujeres que les gusta decorar la casa, le gustan los regalos y hacer la comida sabroso. Y la verdad es que cuando yo era pequeño no era así la cosa. Y crecí teniéndole un poco de aversión a la Navidad. No me gustaba tanto estos meses de diciembre. Y lo que reservo en mi cabeza es que me gusta, o me pensaba en esta época, era por los regalos de Navidad, si es que los había en casa, o porque íbamos a ir a piscina, si es que nos llevaban a la piscina. Y tal vez usted, pensando en su Navidad, también vivió cosas no tan buenas, no tan ricas, no tan chéveres, como decimos aquí en Colombia. Pero yo recuerdo que mi mamá sufría porque en las despedidas de fin de año no se sabía qué pasaba con mi papá. Porque esas despedidas de las oficinas son cosas serias, ¿no? Eso es pura carnaval, no es carnaval, sino carnaval. Eso es venteado, el trago, la comida, las amiguis, todas esas cosas como difíciles, complicadas. También recuerdo que en diciembre eran peleas el fin de año por todo, por la comida, porque estaba caliente, porque estaba fría, que porque fue temprano, que porque fue tarde. Pero veníamos en un tema complicado también por la familia extendida. Y recuerdo que había problemas el 24, el 31, había discusiones porque mi mamá quería visitar a toda la familia. O sea, el recorrido de Navidad el 24, no sé dónde, a los tíos. O sea, yo bendigo a los tíos, pero ¿para qué nos quiere el 24? Véalos en enero. Pero mi mamá quería el 24, el 31, y que salude, mijo, y que salude. Y siempre uno llegaba a estas celebraciones y había uno amargado. No sé si a usted le ha pasado esto, pero siempre hay un amargado que daña la Navidad o se tira la celebración. Pero también vivimos algo muy doloroso como familia, y es el alcohol. Y todo lo que esto conlleva, el tomar trago. Nosotros tenemos familiares que a las 6 de la tarde ya estaban vomitados y borrachos. Una cosa desastrosa que uno decía: Dios mío, ¿esto qué es? Y la Navidad se volvió eso, ¿no? El tomar trago, y no era tan como se disfruta hoy en día. Pero creo que mi mayor trauma pasa porque los regalos que yo quería no me los daban, sino solamente calzoncillos y medias. ¿A cuántos de ustedes les dan calzoncillos y medias? Ah, eso es vergonzoso. Y mi esposa a veces me dice: pero es que lo necesita. Y yo digo: pues cósalo y regáleme otra vaina, porque pues me colaboraría más. Pero es que darle a un niño calzoncillos y medias es torturarlo. O sea, regálele un carrito, un balón, alguna otra cosa, pero cosa seria. También hubo algo difícil en esta época, y es que después de mi mamá hacer un montaje de árbol de Navidad y pesebre o cosas por el estilo, pesebre no tanto, pero por el estilo, el 26 de diciembre quería desarmar todo. Yo decía: mamá, deje esto hasta mayo, pero ¿por qué ya? O sea, no apague el espíritu. Y también recuerdo que aún desde esa época el tráfico se pone horrible, y ir al almacén no es tan fácil, cosa que no ha cambiado hoy en día. Pero también creo que conservo algunas cosas buenas también. La comida navideña es lo máximo. ¿A cuánto les gusta la comida navideña? Eso es una delicia. Y en esta época, a mí me gustaría las novenas. Yo iba a novenas. Las novenas se hacían en la casa de los amigos, y primero uno iba a comer, porque en cada casa le ofrecían a uno algo bueno. Hoy en día hay mucho tacaño, pero antes era buenísimo. Y todos se esforzaban por dar lo mejor, pero además de eso siempre iba la niña que no le gustaba, ¿no? Entonces uno cogía la pandereta y hacía dotes de baterista para llamar la atención de la niña. Y era una buena época. Además de esto, me encanta el 25 de diciembre porque es el Día Nacional del Estrene. ¿Usted se ha visto los niños estrenando? Salen todos los niños estrenando bicicleta, que los patines, que solo que tiene el casco, le dio un solo casco, lo tramaron. Pero no, eso es una cosa buenísima. La decoración de la ciudad, del barrio. En esa época uno podía trasnochar más porque los papás son más libres, ¿no? Lo dejan a uno hacer lo que uno quiera. Y papá, hasta las 2 de la mañana, haga lo que quiera, mijo. Uno dice: este man está borracho, está llevado, pero hasta las 2. Y en muchos casos la unión familiar, pese a las diferencias, también sucedía. Ahora, esto es parte de mi historia, pero estoy seguro que usted también tiene la suya. En algunos casos hoy en día lo hablamos ya con cicatrices porque Dios ha sanado, pero en otros no, porque tal vez la herida todavía está abierta. Y de eso quiero hablarles hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y para los que les gusta la versión Reina Valera, dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esa palabra regocijarse es una palabra bellísima. Regocijarse tiene que ver con manifestar, con expresar una alegría intensa. Esa es la definición de esa palabra. Cuando usted vea en la Biblia que se habla de regocijo, lo que está diciendo es que hay un festejo, que hay un motivo para estar feliz. Y eso precisamente es la Navidad. La Navidad va mucho más allá de la comida, de visitar la familia o los regalos. Es una época sin igual porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y esa razón es suficiente para que nosotros estemos felices. Nació Jesús y toda la vida, todo lo que ha hecho Jesús tendría que ser una razón para que nosotros pudiéramos reír. Va el nacimiento de Jesús, su etapa de crecimiento, los versículos que habla la Biblia de cuando Él quiso estar en el templo de Dios siendo muy niño, después su parte de adulto, enseñándole a las personas, haciendo milagros, prodigios, hablándoles acerca de Él, del reino de los cielos, y obviamente pues también su muerte y resurrección. Todo esto es un contexto, es un compendio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sin embargo, para muchos no es un tiempo agradable. Y yo me pregunto, ¿por qué? En esta época, no sé si usted ya se ha sentado a ver películas con sus hijos, pero es un plan divertido. Todas las películas navideñas que uno pueda ver, aún estando un viejo, las sigue viendo porque es divertido volver a reír. Pero recuerdo una película que pasó hace un tiempo y creo que hoy en día está en cartelera, que se llama El Grinch. ¿Usted la recuerda? Mira que tiene al lado, dígale, no, usted no. Y el Grinch es un ermitaño verde, peludo, feo. Y es una persona amargada, y sencillamente porque es amargada, primero porque nadie le ha podido explicar cuál es la razón de la Navidad, de qué se trata la Navidad. Este personaje detesta los árboles, las medias donde ponen los regalos, detesta las luces, la decoración, porque cree que la gente los usa para competir y fingir amor y bondad. Pero además de esto, repudia todo lo que tiene que ver con regalos, porque dice que opera la ley de la oferta y la demanda. Pero realmente detrás de esto, lo que hay es una persona amargada, mala, que no le gusta absolutamente nada. Y tomando esta ilustración, quiero pensar, ¿cuántos de nosotros podemos tener una actitud de Grinch en esta época? ¿Cuáles son las razones en nuestro interior que no nos llevan a disfrutar esta época? ¿Por qué de pronto hacemos mala cara y no nos gustan las cosas? Y es que yo he visto que en esta época particularmente se manifiesta un espíritu de amargura que viene a tocar a los corazones de nuestras vidas para dañarnos. Y recuerdo que cuando comencé a asistir a esta iglesia, más o menos hacia el año 2000, recuerdo que no estaba todo este auditorio, sino era una casa pequeña. En esa parte comenzamos, o cuando yo asistí con mi familia, lo vimos allí. Y era una iglesia pequeña. Y recuerdo que cuando entramos en esta celebración de fin de semana de Navidad, habían puesto un árbol de Navidad que tenía adornos azules y también dorados. Y a mí personalmente me pareció, oiga, lindo el arbolito, chévere, como le dan tonito de Navidad. Y nos sentamos ahí a esperar el inicio de la reunión, y de repente entraron dos señoras que se hicieron delante nuestro, y cuando vieron el árbol comenzaron a rajar, deporte nacional. Y comenzaron a criticar. ¡Oh! ¿Eso es pagano? ¿Qué hace un árbol en la casa de Jehová? Y con esos colores, ya por lo menos que han puesto verde y rojo, pero ¡ay, dorado y azul! ¡Eso es horrible! ¡Terrible! Así no se puede adorar a Jehová. ¿En qué estarían pensando Andrés y Rocío? Porque ya le dicen, pastor, ¡Andrés y Rocío! Y no pudieron adorar las señoras por andar pensando en el árbol de Navidad que estaba ese día aquí en la iglesia. Se dejaron robar el gozo. Y eso es precisamente lo que veo que pasa con muchos cristianos. Nos dejamos robar el gozo porque la amargura viene a dañarnos. Y no solamente en la época de Navidad, sino en diferentes momentos de nuestra vida, la amargura llega para tocar la puerta de nuestro corazón y quitarnos el buen momento, impedirnos celebrar. Yo he escuchado A mí me gusta escuchar lo que la gente dice, y he escuchado algunas frases de los cristianos interesantes con respecto a la Navidad. Hay algunos que dicen, eso es puro comercio, y ya lo bajan a uno del bus porque pues uno no puede pensar en Navidad, villancico, ¿por qué no? Que eso es puro comercio. Otros dicen, es que el árbol es pagano, o la lechona. Lechona es ese marranito relleno, aquí lo hacemos con arroz para que los hermanos de internet puedan entender. Y le dan duro a la lechona, eso comer lechona, bajar lechona. Eso lechona, los judíos no comen. Y luego preguntan, ¿usted es judío? No, pero solidario sí soy. Que el tamal, tamal. Y no disfrutan este tiempo. Que el buñuelo es pura manteca. Que la natilla engorda. No, el que engorda es usted, no la natilla. Que los villancicos son horribles. ¿Usted ha dado con una persona así? Sí, señor. Que los villancicos son horribles. A propósito, ¿ya escucharon el sí de la iglesia? No lo voy a vender ni a regalar, tranquilo. ¿Pero ya lo escucharon o no? ¿Les gustó o no les gustó? Mire, a mí me encanta. Me lo he escuchado, no me las sé todas las canciones, pero me deleito ahí mientras no va cocinando. Ahí, ven, ven, ven para acá. Solo le digo a mi esposa, ven, ven. No le van a contar, eso no lo dije antes porque estaba aquí. Y entonces, ya empezaron a rajarme del disco. Que por qué la modelo no muestra la cara. Que eso es ocultismo. Imagínense. Que por qué las luces, que la Biblia no menciona las luces. Que por qué la canción de Ben, Ben, Ben es reggaetón. Que en la Biblia no hablan del reggaetón. Y cada uno tiene algo que criticar y no disfruta esto. Que las novenas son demoníacas. Que para qué decorar si mañana hay que quitar. Esas son frases célebres. Ojalá pase rápido esta fecha que me aburre. Así le dicen a uno. Esto es pura época de gasto. Espere que llegue enero los colegios y verá, ¿oyó? O sea, lo bajan a uno en pura envidia. No, no, ay, yo pienso en eso después. Tranqui, tranqui, tranqui. Y esta es la tapa. ¿Es que usted no sabe que Jesús no nació el 24 de diciembre? A mí me mandan mensajes de esto en las redes sociales. El lugar de su presencia está errado. Así me dicen, errado, le falta la D, debe ser mala ortografía, errado. Y con H, errado. O sea, re-errado. ¿Quieren que les cuente algo? Se les voy a contar. La Biblia no dice en qué fecha nació Jesús. Algunos historiadores y teólogos estiman que Jesús nació entre septiembre y octubre. ¿Qué tal que haya nacido octubre 31? No. Imagínense. ¿Qué problema tan bárbaro porque nació? Mire, por lo menos hay un día en que celebramos el nacimiento de Jesús. ¿No le parece lo correcto? Por lo menos. Y quiero que sepa que de Jehová son todos los días. Entonces disfrutémoslo. Ahora, en las palabras y en los rostros se nota la amargura. A veces, aunque usted no lo sepa, aquí yo miro caras y digo, este está sufriendo. Y aquí oro, Padre, tócalo, tócalo. Señor, espíritu de Grinchy, fuera. Porque se nota en lo que decimos o cómo nos movemos. Y yo sé que la amargura no es solamente en diciembre, para muchos es el resto del año. Y yo no pretendo que usted salga ahora a comprar un árbol de Navidad. No, no es mi función. Lo que quiero que piense es cuáles son las razones que no lo están permitiendo a usted disfrutar de la vida. Disfrutar un buen momento. Disfrutar a Jesús, porque nosotros estamos disfrutando a Jesús. Y si otro quiere poner su árbol, que lo ponga ya a ver a él. Es responsabilidad de él con Dios. Pero no criticarlo para no amargarme. Y quiero que vayamos más allá, un poco más allá con respecto a lo que está pasando. ¿Por qué esa actitud en algunos de nosotros? ¿Qué huellas han pasado en nuestra vida? ¿Cuáles son las marcas que nos impiden disfrutar? Tal vez este año o años anteriores, momentos de tristeza y de dolor que nos gustan más que los momentos felices. Esta semana salió un artículo en el periódico El Tiempo que tenía que ver con respecto a por qué la gente odia la Navidad. Y salieron unos psicólogos hablando acerca de esto y dieron algunas razones por las cuales la gente odia la Navidad. Dijeron más o menos como esto: porque se acuerdan de situaciones difíciles en este año. Otra razón es porque esas sensaciones los hacen tener desánimo y por eso odian la Navidad. La muerte de un ser querido hace que usted no quiera hacer absolutamente nada. Si su ser querido era cristiano, está enrumbado en los cielos y usted aquí todo amargado. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué se lo llevó? El Señor se lo llevó. Y todo usted discutiendo. Pero hay una razón que me llamó la atención, y es: si no hay dinero, la gente odia la Navidad. Y además dice ese artículo que las personas solitarias, divorciadas o con familias disgregadas sufren porque es un tiempo confrontante, porque no van a estar con su familia. Y es que en celebraciones así sale lo peor de muchos de nosotros, pero me estoy dando cuenta que es una oportunidad para permitirle a Dios que seamos sanados. Y valdría la pena analizarlo y encontrar la raíz. ¿Por qué estamos respondiendo así? Romanos capítulo 14, versículo 17. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Mire, no está diciendo no discuta por lo que come, que el buñuelo no sé cómo, que puso el árbol. Eso no es lo importante. Lo importante es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y esos tres puntos hacen parte del fruto del Espíritu Santo: vivir bien, hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y dice: y si servimos a Jesús de esta manera, vamos a agradar a Dios. Todo lo que se desprenda de ahí es fariseísmo, criticar. ¿De qué me sirve decir que yo no monto el árbol si en mi vida no se nota la presencia de Dios y el fruto del Espíritu Santo? Eso se llama el espíritu de fariseísmo. Porque juzgo ciertas cosas, pero mi vida no muestra lo que realmente tiene que mostrar. Después de leer tanto la Biblia, he llegado a la conclusión que a Dios le gusta la alegría y que a Dios le gusta el gozo. Y no lo digo por la época de Navidad, lo digo por todo lo que veo en la Biblia. Para Dios es importante. Y solo le voy a hablar de tres pasajes que lo demuestran. El primero de ellos está en Gálatas capítulo 5. Y es cuando está hablando del fruto del Espíritu. Dice: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe. Ahí menciona el fruto. Y me llama la atención que en el orden pone primero el amor y segundo el gozo. Porque después de dar las características del fruto del Espíritu Santo, hubiera podido poner el gozo al final, pero no lo hizo, sino lo puso de segundo. Y para aquellos que no lo saben, muchas veces el orden en la Biblia va relacionado a la importancia. Entonces, en este caso, para Dios es muy importante el amor y también es importante el gozo, la alegría con que hagamos las cosas. Pero en segunda instancia hay otro versículo en Deuteronomio que dice que una de las causas de las maldiciones es no haber servido a Dios con alegría y entusiasmo. Y lo que Dios desea es que nosotros le sirvamos con alegría y que siempre tengamos presente que lo hacemos para Él. Pero tal vez el versículo que más me gusta está en Sofonías. Y este versículo dice que con cantos de alegría Dios nos expresará la felicidad que le hacemos sentir. Ay, se nos fue la luz. Quiero decirle que Dios canta. Y cuando Dios canta, lo hace con alegría. O sea, cuando Dios piensa en usted, no pone música de plancha, sino Dios está pensando en lo que es la alegría. Porque a Dios le gusta la alegría, porque Dios es un Dios alegre. Y el gozo se demuestra, ¿sabían ustedes? Yo he visto gente toda seria de amargar y dijo: pero sonría. No, yo estoy feliz. Avísele a su cara que está feliz. ¿Y sabe cómo se nota la felicidad? En el saludo. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien qué? Revié. O sea, que se le note. Uno dice: es que yo soy tímido. Esa es la excusa más boba que existe. Porque el gozo se nota. Tal como saludamos, como abrazamos las personas, como caminamos. Yo trabajé en un lugar que no era aquí en la iglesia. Llegaba los lunes y decía en la oficina: buenos días. Y la gente le miraba a uno como: ¿qué tiene de buenos? Pues es que tenemos el gozo del Señor y se nota. ¿Cuántos de ustedes le pueden regalar una sonrisa al vecino que tiene al lado? Una sonrisa así como diciéndole: Dios, sonría de la amargura. En la Biblia, una de las festividades más importantes para los judíos es la fiesta de los tabernáculos, que también se llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de las cabañas. Y en esa fiesta Ellos duermen en ramadas como chocitas porque recuerdan cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, y dormían algunos en enramadas. Esa es la celebración. Y quiero decirle que Jesús se fue de rumba a la fiesta de las enramadas, y estando en esa fiesta la disfrutó. Y la Biblia dice que mientras estaban celebrando el día más importante estaban recordando que en medio del desierto Dios les dio agua de la roca. Estaban celebrando, estaban felices, y de repente se para Jesús. Ahora, para entender ese pasaje, usted tiene que ver los símbolos de expresión que utiliza, porque la Biblia dice que de repente Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. ¿Usted se imagina un grito de Jesús? Normal, es un grito. Pero gritó, ¿para qué? Para llamar la atención, y comenzó a decir: todo el que tenga sed puede venir a mí. Está en signo de admiración, es decir, que exclamó. Y siguió diciendo: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Usted se imagina ese momento? El hombre de la fiesta, nada de amargura, se pone de pie y le dice: el que tenga sed, no tome guaro, venga a mí. Todos: ay, qué chévere. Sí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Todo el mundo: ¡ah, feliz! Así como ustedes. ¡Uah! O sea, Jesús no estaba amargado por eso. Gracias, hermanas. Ahora les levanto un CD. Mire, el gozo de Jesús se nota. Hay gente que busca mostrar a Jesús como si estuviera llevado y bravo todo el tiempo, pero la Biblia enseña que no. Compartió la celebración, se puso de pie para que pudieran verlo, gritó, exclamó, habló Biblia y los invitó a que vinieran a Él para tener ríos de agua viva. Y creo que es lo que quiere hacer hoy: darnos de nuestro interior ríos de agua viva. No obstante, yo sé que hay cosas que tratan de apagar la alegría que sentimos: pruebas diarias, semanales o mensuales. Piense en lo que el enemigo hace en contra suya, si quiere, en las mentiras que usted acepta, en los problemas del trabajo, en las críticas, tal vez la falta de un ser querido o oportunidades laborales, el cansancio, el enojo, el miedo, la falta de perdón. Hay muchas cosas que quieren apagar el fuego. Esta semana, como hubo una negociación del salario mínimo, en un medio de comunicación hicieron una encuesta: ¿está usted de acuerdo con el incremento del salario mínimo? ¿Qué creen que ganó? No. Ustedes son profetas. Porque no estamos contentos con absolutamente nada, siempre vamos a querer más. Pero también me doy cuenta que hoy en día hay ciertas armas que buscan dañar nuestra alegría, y una de ellas son las redes sociales. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero las redes sociales muchas veces son solamente críticas. Usted monta una foto con una bandeja paisa hermosa, la foto la monta y todo el mundo: eso le va a engordar, esos son 8000 calorías. Ya ha llevado, y con marrano, el marrano sienta mal a cierta edad. ¿Cuántos años tiene usted? Y empiezan a darle palo por esto. Y a veces yo he leído los comentarios que la gente pone. Ahora no lo vuelvo a hacer y tampoco lo hago tan seguido, pero me llama la atención lo que la gente dice en contra de otros pastores, en contra de las ilustraciones, en contra de las iglesias, de las predicaciones, de las canciones de alabanza y adoración, y sueltan veneno. Ahora no pueden envenenar más porque están cundidos, pero todo el tiempo es veneno y veneno. ¿Para qué? Para apagar el fuego de aquellos que tienen gozo. Esa es la razón. Le voy a contar de dos mensajes que le enviaron al pastor Andrés, que lo resumí en uno solo. Andrés, o sea, de entrada ni siquiera le dicen pastor Andrés o algo así. Andrés, ¿cómo es posible que en Tarima hagan semejante show que no alaba a Jehová? Vaciadón. Veo mundo en la forma de vestir, mucho lujo en los instrumentos y las niñas bailando cual orquesta. ¿Qué es eso? Y esa predicación suya de que el suicidado puede ir al cielo, ¿dónde se torció usted? Y ya queda uno como cascado. Y todo el mundo: sí, que pastor, que para qué, que el suicidado no va, que si va. Usted no sabe si va o no va. Es más, usted no sabe si va a ir. Ah, pronto sí sabe. Un atrevido me entregó una vez una carta para el pastor Andrés. Y me la encontró y dijo: hágame el favor, entrega esto al pastor Andrés. Y yo dije: no, pues yo no la entregué al pastor. Yo la cogí, la leí para saber qué le estaban diciendo. Y le estaban diciendo. Ahora, él me autorizó, no es que sea chismoso, no. ¿Sabe qué decía la carta? Después de acusarlo vehementemente, decía: le doy 8 días para que se arrepienta. Pues, No lo dice ni Jehová y ahora viene y lo dice usted. Mire, a los cristianos siempre nos van a dar palo. Si usted va en diciembre y no toma un trago, pero tómese una, claro, amargado, allá le están robando los diezmos. Pa, pum, pa, varillazo. Y uno se lo toma por bruto, pero para que no le digan nada más a uno. No haga eso, es pecado. Pero, miren, a Juan el Bautista ayunaba y le decían que dentro de él había un demonio. Entonces, si no ayunara, ¿cuántos tendría? Jesús liberaba a la gente y decían que era porque Belcebú, el jefe de los demonios, le daba poder. Imagínense, o sea, tremendo. En otro caso le dijeron a Jesús glotón, borracho y amigo de prostitutas. ¿Y saben qué respondió Jesús? La sabiduría de Dios se prueba por los resultados. No más. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, si se lo dijeron a Jesús, se lo pueden decir a usted. Pero eso no nos puede robar la alegría y el gozo. Sin embargo, soy consciente que hay momentos difíciles. Yo sé que hay pruebas que duran más de lo que tienen que durar. Yo sé que hay momentos donde ya no hay fuerza, donde el desánimo, ay, llega ahí y no dice qué voy a hacer. Y es duro y prolongado. Y viene la lucha de lo que vemos contra la fe. Eso es durísimo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues Nehemías 8:10 dice lo siguiente: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Es decir, que la alegría que Dios le da es la que lo va a sostener a usted en medio de la circunstancia. Entonces usted puede levantar los ojos y decir: Señor, no entiendo, Señor. Señor, el bloqueador se ha acabado, me estoy moreneando, Señor, pero tu gozo me sostiene, Padre. Deme la G, deme la O. Y usted puede ahí deleitarse en el Señor. ¿Sí le parece o no le parece? No hay más que hacer. En los tiempos duros, usted tiene que tomar la Biblia. Y usted tiene que tomar la Biblia para usted decir: Señor, y aquí yo no me voy a derribar. Tengo un amigo que está atravesando un tiempo muy duro en su casa. Y él me ha contado la situación que está viviendo. Y yo he estado con él porque lo entiendo. Y Dios me dio una orden con él, fue muy claro Dios. Y él me escribe a veces y me dice: hermano, estoy en la inmunda, acabo de salir de tal lugar y me pasó esto. Y Dios me dijo: bombardéalo con Biblia. No le digas nada más, dale Biblia. Así que cada vez que él me manda algo, boom, versículo va, versículo viene. Y él dice: ay, pero no me haga llorar, pum, dele más duro. ¿Para qué? Para que se levante. Porque en las pruebas lo que nos levanta es la palabra de Dios. No hay otra cosa más que lo pueda levantar. Entonces este versículo dice: no se entristezca. Es el gozo y la alegría del Señor. Y quiero que tome 30 segundos ahí para declarar: Señor, tu gozo es mi fortaleza. Señor, yo no me voy a caer. Señor, cojo pero no caído. Tu gozo es mi fortaleza. Ahora, la razón de la Navidad es Jesús. Y me gustaría tomar estos últimos minutos que me quedan para meditar en la obra de Jesús. ¿Y saben por qué lo quiero hacer? Porque es que a veces como que la olvidamos, como que no la tenemos presente y esperamos como que ¿qué va a suceder? No, usted tiene que poseerlo. La Biblia dice que Jesús nació y dio su vida en rescate por nosotros. Es decir, nos rescató. Yo sé que es difícil a veces hablar de la muerte, pero quiero decirle algo: si usted se muriera hoy, usted va a la presencia de Dios, porque nos rescató. Ahora, no va a pasar, tranquilo.
Sí, porque
ahora, por si acaso, cómase la natilla del buñuelo o que se la echen en el ataúd, que ahí usted le echa muela. Pero Jesús nació para mostrarnos el amor de Dios. Hay gente que le pregunta a Dios: ¿tú me amas? Quiero que sepa, Dios a usted lo ama. Dios está tragado de usted, está feliz con usted. O sea, usted es su hijo, lo hace vibrar. Señor, pero muéstramelo. Ya fue a la cruz y Él lo ama. ¿Usted cree eso? Saque ese espíritu argentino y diga: me ama. Porque a veces la gente dice: Señor, pero tú no me amas. Sí lo ama. Yo lo mira, pero no te di a mi hijo por ti, ¿qué más quieres? Señor, dame esos patines. ¿Qué patines? Le di a Jesús. Me emocioné. Jesús nació para darnos vida. Y la vida no es cuando usted se muera, sino es vida desde ya. Usted tiene vida. Ahora, ¿hemos cometido errores? Sí. Y tal vez usted está así, hasta aquí del problema. Pero aún Dios es fiel y lo va a sacar de esa situación, porque Él lo ama. Es algo real. Si le da un aplauso a Dios, déselo con ganas. La Biblia dice que nos libró del poder del pecado. Decir, el pecado no reina. Ahora yo a veces he pecado, a veces frecuentemente, pero el Señor me libra del poder del pecado y corta las maldiciones sobre mi vida. Yo vengo de unas maldiciones generacionales fuertes, pero ¿sabe qué creo? Que no tienen poder sobre mi vida, porque la sangre de Jesús me libró. Y mis hijas son libres, y mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta que Cristo regrese, son libres por el poder de Jesús. ¿Usted no cree eso? Eso es lo que hizo en la cruz. Entonces no diga, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Reclame lo que le pertenece, eso es suyo. Para eso nació Jesús, para darnos una vida con propósito, para perdonar nuestros pecados. Y la Biblia habla de sanidad física y sanidad emocional. Para eso lo hizo Dios. Dios no lo hizo, Dios no nació para que usted esté el 31, el 24 pensando, mamá, ¿dónde están los juguetes? No. O el 31, deprisa como el tiempo van pasando, los días de la noche, y usted, páseme una, deme un néctar, y le pasan, no, otro néctar. No, claro, no. Lo hizo libre. Y usted lo que tiene que hacer en esta fecha, levantarse y decir, yo soy hijo de Dios. Mi mejor regalo, mi mayor regalo se llama Jesús. Y si me dan un computador, qué bendición, pero no es lo que me va a llenar, me llena Jesús. Y si me regalan la bicicleta doble suspensión que yo quiero, que tan solo pesa 9 kilos, que cuesta no sé cuánto, mi mayor regalo es Jesús. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, si de paso me la regalan, gloria a Dios también. Pero es Jesús. Y Jesús restaura hogares. Y Jesús prospera. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted no se puede dejar oprimir por Satanás. No se puede dejar oprimir, no solamente en esta época, sino en todo el año. Satanás está bajo sus pies. Y usted tiene que recordárselo. De vez en cuando haga así. Ha llevado usted, hermano, a mis pies. Porque la Biblia dice que Jesús nació para librarnos de la opresión. Y esto incluye la amargura. La amargura se tiene que ir. Y por eso celebramos la Navidad, porque Jesús nos dio el mejor regalo. Y si yo tengo el mejor regalo, al compartirlo con otro, es darle al otro el mejor regalo. ¿Saben por qué me gustan las novenas? Porque yo lo veo como una oportunidad para hablar de Jesús y de comer buñuelo en natilla. Y si me invitan a una novena y me ponen a cantar, ven, no tardes tanto, yo voy a ir, llego a tiempo para no tardar tanto. Pero ¿sabe cuál es el propósito de ir? Que conozcan a Jesús, esa es la razón. Lo que digan, ay, no, yo llego a hablar de Jesús, y permítanme un segundo, tengo una palabra para todos ustedes, ven, y le hablan de Jesús. Jesús nació por ustedes, murió por ustedes, reciban a Cristo en su corazón, y pum, se fue. Pero a veces, no, yo no voy a novenas, porque eso es llegar a una casa donde no lo reciben. Deje tanta bobada y vea una oportunidad para que conozcan a Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por el nacimiento de Jesús? Pues celebrar el nacimiento de Jesús es celebrar su cumpleaños. ¿Les gusta esta torta de chocolate? Sí. Jesús y yo no las vamos a comer. Violento. ¿Tú qué le echo muela a eso? Pero a algunos no les gusta celebrar los cumpleaños, porque el espíritu de amargura vuelve y opera. Y pregúntele a alguien su cumpleaños. A mí no me gustan los cumpleaños. Un año más vieja, ¿qué van a querer? Y es que a mí no me gustan los regalos, las fotos tampoco. Y que le canten a uno que el happy birthday, ni siquiera uno entiende qué están diciendo. ¿Saben por qué? Por el espíritu de amargura. Pero déjeme decirle que el reino de los cielos es de los niños. Y cuando un niño va a cumplir años, ¿sabe qué hace? Lleva una cuenta regresiva. 365, 364. Y el niño le pregunta, ¿cuántos días quedan para mi cumpleaños? Y usted le dice, deja andar pensando eso, estudiar la tabla del 3. Amargura. Amargura. ¿Y por qué el niño está emocionado? Porque va a cumplir años. Porque es un festejo. ¿Usted ha visto un niño abriendo un regalo? O sea, cuando uno está viejo, uno lo abre despacio porque va a utilizar otra vez el papel. Ya los tengo pillados ustedes. Es que, uy. Pero un niño, ¿qué hace? Lo rompe. ¿Qué quieres tú de cumpleaños? Yo quiero un ponqué, quiero mis amiguitos, mis cuatro amiguitos, quiero hacer esto tal. Porque el cumpleaños es así. En un cumpleaños hay ponqué, en un cumpleaños hay velas, hay canciones, hay alegría, hay risas, compañerismo, hay todo esto. ¿Y sabe qué hace uno en el cumpleaños? Invita a los que uno quiere. Déjeme decirle que Jesús los está invitando a ustedes hoy a su cumpleaños. Póngase de pie, por favor. Fuera la amargura. ¿Cuántos pueden alabar a Jesús hoy? Hágale, don Juancho. Vamos a cantar esto con toda la fuerza. Bueno, esa se la saben, seguro que se la saben.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Jesús.
Que mire la persona que tiene al lado. Listo, usted lo va a mirar a los ojos. Quiero que mire a la persona que tiene al lado. Quiero que la mire, por favor. Y usted le va a decir: fuiste invitado a celebrar el nacimiento de Jesús, así que ordeno que se vaya de tu vida esa cara de amargado y esa cara de dolor, porque Jesús te ama. Y quiero que haga algo más para finalizar. Quiero que usted desate sobre su vida, sobre la vida de esa persona, bendición. Y usted le va a decir: Jesús sopló las velas. Desato sobre tu vida ríos de agua viva. Pero hágaselo así con ganas. Y creo que el año 2019 para ti será un año como jamás lo has visto. Desato sobre tu vida ese milagro que quieres, la presencia de Dios sobre tu vida. Y dirás al final de año: el Señor me ha bendecido. Y dele un abrazo, por favor, a esa persona. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu presencia siga reinando en este lugar. Y renunciamos, Señor, a todo espíritu de amargura, a todo espíritu de temor que quiere, Señor, sacarnos de nuestro estado contigo. Señor, yo renuncio a mi pasado, a mi niñez, y te pido que lo sanes. Sana los momentos dolorosos, las navidades tristes, Señor. Las navidades donde hubo, Señor, tal vez violencia, donde no hubo dinero, donde no hubo, Señor, amor, donde no hubo cosas que queríamos en nuestra niñez. Pero hoy, Señor, reconocemos que nuestra Navidad es por ti y solamente para ti. Por eso, Señor, hoy declaro que en mi vida, Señor, no importa el dinero, no importa, Señor, si hay para zanatilla o ese buñuelo. Sencillamente lo que haya me lo voy a comer contigo y a disfrutar contigo, porque tú eres mi Dios. Yo te ruego que hoy, Señor, en este lugar los ríos de agua viva empiecen a fluir. Señor, danos gozo. Danos ese gozo, Señor, con el cual podemos brincar, saltar, reír, Señor. Y no esa risa burlona que a veces sale de nosotros, sino esa alegría, Señor, que es indescriptible y que nos lleva a sonreír y a creer que todo estará bien. Señor, esté como esté, hoy te voy a alabar y te voy a exaltar. Y declaro, Señor, que en medio de esta prueba, el gozo del Señor es mi fortaleza. Tú me das fuerza, tú me sostienes y tú me ayudas. Y yo lo creo hoy, Señor. Sacamos ese espíritu de amargura a nuestros hogares. Espíritu de pelea, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que quiera traer, Señor, peleas, regaños, groserías, mala cara, Señor, ser apáticos, se va de nuestra vida. Y no solamente en esta época, sino en el resto del año. Y declaro, Dios, que nuestras familias y esta celebración está cubierta por tu sangre preciosa. Gracias, Señor.
Por la eternidad, solo a ti adoraré. Ante ti me postraré, tú eres mi rey. Por la eternidad, solo a ti adoraré. Ante ti